desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Queremos saludar a los hermanos que en muchas partes del mundo escuchan el mensaje. Queremos agradecerle, nos escriben, algunos nos llaman, algunos nos piden el material que usamos, y en realidad esto nos inspira mucho. Y a donde quiera que se encuentre ese pueblo de Dios, hay muchísima gente que escucha la transmisión, personas que están en oficinas trabajando los miércoles, viernes, y otros que por razones de trabajo los domingos no pueden venir, tienen esta oportunidad. Qué bueno que ustedes, los que estamos acá, podemos hacer nosotros patente y podemos verdaderamente sostener este ministerio en el aire. Muchísimos rostros no conocemos, pero nos escuchan. Y desde acá les mandamos un fuerte saludo. Queremos esta noche, así, sin más engargolamiento, el sermón de esta noche se llama Jericó. Ya tiene nombre nuestra nueva iglesia, y espero que lo que usted va a ver hoy en la Biblia lo pueda usted mover, lo pueda usted hacer el matching, lo pueda hacer usted el compaginamiento de que la gente es gente en cualquier parte del mundo, las necesidades han sido en cualquier parte del mundo. Y mientras yo predico, quiero que oren por favor por una familia que está muy devastada. Mañana, por ser Labor Day, no hay actividad de cortes, de jueces, ni nada de esto. Pero el día martes, en la ciudad de McAllen, hay una familia de nuestra iglesia que tiene una audiencia de una situación bastante complicada. Y yo a ellos que están acá, en esta noche les digo que nos comprometemos de llevar su carga. Y el día miércoles quisiera verles para que nos cuenten cómo fue que la mano poderosa de Dios lo sacó de todo esto. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 29, versículo 34. Se recuerda que hoy en la mañana les pedí que leyésemos para poder familiarizarnos. No quiero abusar mucho de usted, pero sería lindo porque escucharlo leer la Biblia es verdaderamente un espectáculo, ya que somos tantísimos en esta noche como siempre. Vamos a dar lectura a Mateo capítulo 20, versículo 29 al 34. Yo comienzo leyendo el 29. Todos, por favor, fuertecito, bien sonoro. No solamente leyendo por leer, sino también interpretando lo que dice la Escritura. Dice la Biblia así: al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud. Todos en el 30. Ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Cerramos en el 34. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y les siguieron. Padre, bendice tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. Estamos a minutos de podernos presentar delante de ti para celebrar la cena del Señor. Pero queremos usar, Señor, este mensaje para que tú nos inspires y nos hables al corazón, nos bendigas. Y, Señor, desde ya nos muestres lo que vamos a encontrar en Jericó. Así como lo que hemos encontrado allá en Betania, seguro estoy que muchísima gente también merece escuchar y merece vivir como cientos de nosotros ya estamos viviendo en Cristo. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. La próxima congregación de nuestra iglesia, después que hayamos instalado al pastor Lázaro, después de que hayamos inaugurado la Iglesia Bautista Jerusalén en Matamoros este sábado, ya tiene nombre. Su nombre es Jericó. Y el día 17 de noviembre de este año, sábado, 6 de la tarde, nosotros vamos a iniciar. Y vamos a iniciar esta iglesia continuando esta faena, esta lucha, continuando con esta visión, continuando con este compromiso y continuando con esta bendición que Dios nos ha dado de poder llegar hasta donde la gente está. Abriremos sus puertas para la honra y la gloria de Dios. Esta obra, esta iglesia que vamos a comenzar, estamos seguros que va a venir a convertirse como ya se ha convertido, y me da mucho gusto ver a Rosy con Joey, con su mami, con la gente que está acá, que ya forman parte, que ya son los que se han adueñado, por decir así, en el buen sentido de la palabra, de Betania. Betania son ellos. Betania no somos nosotros los que vamos allá, nosotros somos unos que abrimos brecha, que somos los punta de lanza. Ya se quedarán ellos ahí para seguir llevando el mensaje y con el compromiso de que lo que nosotros llegamos a hacer en la vida de ellos, ellos necesitan compartirlo con otros que ellos conocen. Estamos seguros que a Jericó va a llegar gente como ha pasado con nosotros, que nuestro mayor problema, que nuestra más grande falla es tener un edificio muy pequeño. Hoy hablábamos sin exagerar. Nosotros hubiéramos tenido un edificio más grande con las cantidades de gente que aquí se han convertido y han pasado. Nosotros anduviéramos por 3.700, 4.000 personas, una iglesia muy, muy vasto para lo que se conoce de acá. Y hay mucha gente que va a llegar a conocer a Cristo. Y honraremos con el nombre de Jericó, esa ciudad que es considerada como la ciudad más antigua de las habitadas en el mundo. Jericó estaba a unos 27 kilómetros de distancia de Jerusalén. No como Capernaum, que era en la parte de Galilea, no como Betania, que estaba a 3 kilómetros de Jerusalén. Jericó es, después del Mar Muerto, o del Mar Salado que se conoce, es la ciudad más baja sobre el nivel del mar en el mundo. Todos nosotros estamos ubicados, dice, la ciudad de México arriba de 1,000 y pico de metros sobre el nivel del mar. La ciudad de Veracruz, la ciudad de Puebla, la de Oaxaca, por ahí, tanto. No, esta ciudad es todo lo opuesto. Esta ciudad está a 250 metros abajo del nivel del mar. O sea, el salitre, las temperaturas, lo árido, lo poco fértil que es esto, hace que se convierta en una ciudad no deseable. Pero hay unas ciertas contradicciones porque en el invierno, en esa parte de Palestina, en el invierno, Jericó es la ciudad más bella por su clima, pero hay cosas curiosas porque aunque esta ciudad fue destruida muchas veces y fue intentado algunas otras veces reconstruirla y que volvieron a construirla, ha sido verdaderamente un dolor de cabeza para los geólogos, un dolor de cabeza para los arqueólogos. ¿Sabía usted que el nombre de Jericó aparece 59 veces en total en la Biblia? El nombre de Jericó, usted busca una concordancia bíblica, aparece 52 veces. 53 veces en el Antiguo Testamento y solamente 6 veces aparece en el Nuevo Testamento. Jericó es llamada la ciudad de las palmeras, además de ser súper conocida por unos frutos. Aquí es donde vengo yo, y esto es lo que quiebra la cabeza de los geólogos y los arqueólogos y los toda esta gente que trabaja con eso, que por ser una ciudad en ese estado, es una ciudad donde se dan los mejores dátiles del mundo. Los dátiles de Jericó son los más espectacular. Los dátiles son, valdría la pena para la próxima capirotada que hagamos, no sé si le podemos echar a esa fórmula que tenemos acá. Estos son los dátiles, son parecidos a los higos,
La miel, la dulzura natural, es impresionante. Y además de haber tanto dátil, hay muchísima miel, pero también hay cantidad de aceites, y los mejores aceites de oliva que se encuentran están en Jericó, y por ende una cantidad de especias aromáticas. Herodes el Grande, aquel señor psicópata, ¿no?, que le quiso quitar la vida a Jesús cuando nació Jesús siendo rey, dentro de los muchos palacios y dentro de muchas sus residencias, en el invierno él se iba a ir y ahí se quedaba porque se vivía y se disfrutaba una de las mejores temperaturas, uno de los mejores climas del año, que era diciembre, enero y febrero. Jericó ha sido una de las ciudades cuales han verdaderamente hecho la mayor de las excavaciones que puedan haber hecho los arqueólogos y los geólogos en el mundo. Y por no encontrar lo que ellos andan buscando, para poder comparar lo que habla de Jericó, la historia, y ellos no poder constatar científicamente, eso les quiebra la cabeza. Cada vez que empiezan a hacer esas excavaciones y utilizan todo ese tipo de herramientas propias para ellos, terminan confundidos, terminan confusos. Durante el ministerio público de Jesucristo, se narra repetidas veces que Jesús fue a Jericó, y puesto que el trayecto entre Galilea y Jerusalén era inevitable poder pasar por Jericó. O sea, era como cuando usted dice, bueno, vamos a ir a Ciudad Mante, Tamaulipas. Hay que pasar por valles. Me recuerdo cuando fui a la República del Tanquián, cuando fui allá a tu tierra, Neme, cerca de, ¿cómo se llama el otro pueblo que está ahí? No. ¿En Tanquián? ¿Cuál es la otra república que está cerca de Tanquián? Tamuín, sí. Sí, Tamuín City. Entonces, fui en mayo, ahí a Ciudad Mante. Es el tiempo de la zafra. No. Calor tremendo. Y esto es lo que pasa muchas veces también acá, en Jericó. Pero cuando la temperatura baja, es la más benévola, la más agradable de toda la región. Era necesario, era de hacer escala. Acuérdense que habíamos dicho que siempre hay estas medidas que mencionamos y son de mucha importancia, las aprendemos en el seminario. Que entre Nazaret o Galilea hasta Jerusalén hay una distancia de 130 kilómetros. Y en esas caravanas, y en esos trayectos donde Cristo y sus discípulos caminaban, un día quedó recopilado que caminó aproximadamente 52 kilómetros en un día. Y los discípulos con él, la gente que le seguía. Y era a must stop. Era necesario para Jericó. Entonces, Jesús fue repetidas veces a esta ciudad. Y antes de llegar a Jerusalén, era necesario pues que toda la comitiva parara ahí e hiciera pues sus paraditas de rigor. No se menciona en ninguna parte, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, ninguno menciona que Jesús haya llegado a pasar alguna noche ahí. Entonces esto no, lo que hace es confirmar esta teoría, confirmar esta hipótesis. Era una ciudad inhóspita, era una ciudad no muy bien adecuada, por lo mismo desértico, cerca del Mar Muerto, las temperaturas muy extremas, pero no se narra de que Jesús haya pasado alguna noche. Cristo pudo haber hecho en esa ciudad, como en muchas ciudades, como pudo haber hecho en su familia y puede hacer en su vida, muchísimas maravillas, pero simple y sencillamente no pasa nada porque usted no le permite a Cristo en realidad que haga algo significante, relevante, trascendental en usted. Los relatos que se concentran en dos eventos nada más. Una de ellos es la sanidad de un ciego llamado Bartimeo, y la otra fue el encuentro de un hombre rico, muy opulente, muy acaudalado, llamado Zaqueo. Este es el único pasaje que aparece acá en Mateo, donde la Biblia dice que eran dos ciegos. Pero Marcos y Lucas dicen que solamente era uno. Ignoramos. Yo traté la manera de venir y estudiar y ver por qué Mateo incluyó dos. Pero uno de los relatos que se aparecen, y una de las palabras muy lindas que se quedan, es que yo quiero que le caiga bien el 20 ahora a usted. Y como el peso se ha devaluado, ya no es el 20, sino que le caiga enterito el peso de una vez hoy. Le voy a decir una cosa. La última expresión en el 34 del capítulo 20 dice: entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Déjeme decir una cosa. Jesús no obliga a nadie a seguirle. Jesús no le dijo a estos ciegos: porque les acabo yo de hacer a ustedes este milagro, ustedes están obligados a seguirme. No. Ellos entendieron que estando al lado de Jesús, ahora que ha pasado un milagro en mi vida, ¿qué nomás pasará en mí? No me quiero separar de Jesús. No me quiero alejar de Él. Pero para entrar en directo y para entrar en el tema de lo que será nuestra iglesia allá en Jericó, quiero que usted se vaya a dar cuenta que hay personas que tienen esta forma de actuar, que tienen este comportamiento del ciego Bartimeo. En Marcos, capítulo 10, versículo 46, Marcos es el siguiente evangelio. Dijimos en esta mañana que nos está visitando tanta gente que queremos ayudarle pues a ver la Biblia. Usted tenía su Biblia de este lado, encontró Mateo, hacia adelante. Corra páginas hacia adelante y vamos a encontrar Marcos. Cuando vaya Marcos, véngase al capítulo 10, versículo 46 al 52. Observe que el relato es un poco distinto, que ya no se concentra en dos ciegos, sino que se queda en uno. Pero vamos a leer. Sígame usted, al 46 del capítulo 10. Dice así: entonces vinieron, o sea, la comitiva, Jesús, ahí estaba Judas, ahí estaba Pedro, ahí estaba Juan, ahí estaba Jacobo, ahí estaba Felipe, ahí están todos los apóstoles. Y vinieron, dice, en el 46, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Una observación. Perdóneme que yo vea esto, que tal vez ahorita usted lo va a ver también juntamente conmigo. Dice la Biblia que vinieron a Jericó y al salir. ¿Por qué no buscó el ciego a Jesús cuando entró? ¿Por qué tenemos que ser nosotros, oíme bien Lázaro, ¿por qué tenemos que ser nosotros ese tipo de personas de dejar las cosas más importantes de último? ¿Sabía usted qué tremendo riesgo es? ¿Sabe usted que Jesús pudo haber utilizado otra salida? ¿Sabe usted que Jesús pudo haber tomado un shortcut? Meterse por ahí un terrenito y salir, cortar y no irse. ¿Por qué usted se pierde lo más importante de la vida? ¿Por qué con las cosas más importantes usted las deja de último? Aquí yo veo, ahí es donde yo me detengo. Eso, le digo, eso es lo que yo, me quedo clavado en un pasaje, me quedo clavado. ¿Qué es lo que le voy a encontrar aquí yo esto? Dice el 46, entonces vinieron a Jericó y ya salen, hasta el salir. La Biblia no dice cuánto tiempo se quedó Jesús ahí. Pero ¿por qué al salir él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando? Ok, 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos, ¿qué dice?, le reprendían para que callase. Dos cositas. Uno, el primer detalle que le observé. Dos, discúlpeme hermano, a nadie más le importa su vida más que a Dios. Nosotros podemos embaucarlo, nosotros podemos ser unos grandes lambiscones, nosotros podemos ser unas grandes personas que le finjamos, que somos empáticos. No, no, no. Hay gente que no va a querer su bienestar. Había una niña, Chila. Chila era hija de una señora que le llamaban
Doña Rosita, pellejo le decían allá en mi pueblo.
Demasiada necesidad. Entonces viene mi madre y dice, mira, Rosita, ¿por qué no le permitís a la Chilita que se venga a vivir conmigo? Que vaya en la mañana al instituto, yo le pago todo y que se quede conmigo, solo que me acompañe. Sí, señor, con mucho gusto, sí, no hay ningún problema. Total que pasó el mes, pasó 2 meses, mi mamá va a la iglesia los miércoles, los jueves, los viernes y el domingo. Entonces, ¿y ahí en la Chilita? Señor, ¿para dónde va? Voy a la iglesia. ¿Me vas a acompañar? Sí, yo voy con usted. Y ahí se conoció con una hermana, con otra hermanita, que eran compañeras del instituto. Hoy el mensaje se convierte. Y le fueron a contar a la Rosa Pellejo que su hija se había convertido. Señor, me vengo a llevar a la Chile. ¿Por qué? Le dijo. Nosotros seremos muy pobres, pero evangélicos nunca vamos a ser. Inaudito. Inaudito. La muchacha se estaba estudiando, le habían comprado sus libros, le habían comprado una tabla de logaritmo, le habían comprado una calculadora, le habían comprado un montón de cosas, pero prefirió llevársela. Y como tenían una cantina, allá la muchacha dejó de estudiar, puso una cantina, y allá llegó un de esos largos. Hola, Chilita. Hola, Chila. Chila. Y la Chila, en vez de sacarse un diploma al instituto, sacó un trofeo de 9 libras. Discúlpeme, nadie está más interesado en su vida que Jesús hoy. Nadie. ¿Siguieron? ¿Cómo va a creer usted que se ponga toda la gente a decirle al ciego, cállate? ¿Para qué molestas a Jesús? Se lo voy a demostrar. 48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él dijo, adiós, dijo, ¿con quién están hablando ustedes? Pero él, dijo el ciego, dijo más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, aquí está. Jesús no tiene prisa por usted, hombre. Él se va a parar. Deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo a Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y esa fue la expresión que yo le dije a esta familia hoy en mi oficina. El ciego fue claro y le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, mira, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Pregunta. Le dijo Cristo que le iba a devolver a él la vista con una condición de que viniera con él. No. ¿Por qué cree usted que el ex ciego lo siguió? Porque dijo, aquí la cosa está bien. Hoy me devolvió la vista y mañana a saber qué otras cosas grandes en mi vida va a ser. Bartimeo es uno como de esas muchas personas que vamos a conocer en el vecindario. Bartimeo representa a esa cantidad de gente que en ese vecindario están, que han escuchado de Jesús, que saben quién es Cristo, pero no se acercan. En ese vecindario vamos a conocer personas a quienes les han hablado de Cristo, pero no quieren nada con el Evangelio. Personas que viven cerca. ¿Sabe usted cuántas iglesias? Y le voy a decir una cosa. Desde la calle Boca Chica hasta hay un parquecito donde vive el hermano Jorge Glazberg, hasta el lado de la Internacional, caminandito. Tum, 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 pasando la Mackenzie, pasando toda esa callecita. Caminandito, ahí dejé mi troca. Y me vine caminando de una banqueta y me vine del otro lado de la banqueta. ¿Sabe usted cuántas iglesias encontré? 6. 6 congregaciones. Personas que viven cerca de esas 6 iglesias del vecindario, pero no van a ninguna de esas. ¿Por qué no irán? ¿Por qué no van? Si la tienen cerca, hombre. Personas que han dejado para lo último lo que en realidad tiene que haber sido lo primero en su vida y lo más importante que habían hecho. Personas que han estado rodeadas de vecinos, pero que jamás en la vida harán algo para que sus vidas sean mejores. ¿Usted cree que el ciego no tenía amigos? ¿Usted cree que el ciego no tenía amistades? ¿Usted cree que el ciego no tenía familiares? ¿Usted cree que el ciego no tenía compañeros por ahí? Pero ninguno de ellos había hecho lo que hizo Cristo en el momento que lo ve. Hay personas en ese vecindario que están rodeados de sus vecinos que jamás se acercarán a ellos ni les desearán lo mejor. Personas que han estado rodeadas inclusive de cristianos. Esto es lo peor, oye. Esa gente que está en ese vecindario son personas que están rodeados de cristianos que nunca les han hablado de Cristo ni de la vida eterna que Jesús les ofrece. Lo más lindo de todo es que allí existen y viven personas que harán lo mismo que hizo Bartimeo. Van a comenzar a ver la realidad del cristianismo y se sentirán influenciados para seguir a Cristo. Tenemos, no quiero decir más porque no quiero exagerar, pero tenemos tres familias en Betania que son emblemáticas, que son ya un punto de referencia. Alma, el hermano Cavazos y su esposa, Rosy, su mamá, su papá, Joey y toda su familia. Ellos viven cerca de por ahí, en São Mosto. En São Mosto hay como 3,850 iglesias. Nunca habían ido a ninguna. Pero desde que abrimos Betania, están con nosotros. ¿Sabe usted que el jueves, a las 7 de la noche, ya vamos a ver a Rosy y a su mami con falda azul, con blusa blanca, con una pañoleta, sirviendo al Señor? Cosa que hace 7 meses ni siquiera les pasaba por su mente. Mire, si esta gente en Bronzeville no conoce a Jesús, los ultra responsables de todo esto somos nosotros. Yo me recuerdo, la hermana Esther Domínguez y la hermana Carmen Sandoval escuchó este mensaje en mi pueblo. Ustedes, les dije a la iglesia Ored de mi pueblo, ustedes tienen las manos llenas de sangre. Llenan las manos de sangre inocente. Porque ustedes, pensando en su iglesita, y pensando en la doxología, y pensando en esto aquí, y pensando en los embajadores del rey, y las rositas de Sarón, y las espinitas de no sé dónde, y pensando en estas leguleyaditas evangélicas, entretenidos en este ambiente parvulario, han dejado de ir en mi pueblo a muchas personas que se han muerto sin Cristo, y se han muerto, y se han ido al infierno. Personas como Bartimeo, que viven enfrente de una iglesia, que viven al lado de una iglesia, que están rodeados de amigos, que están rodeados de cristianos, que nunca han ido. Yo tengo la plena seguridad y convicción que estarán con nosotros en Jericó. Esto no es una arenga política, no estoy tratando la manera de azuzar a nadie. Le estoy dando a usted, y por eso lo tengo anotadito aquí, estoy dando las pruebas, porque lo que pasó en Betania es también capaz de pasar ahí en Jericó. ¿Sabe usted cuál es la gran tristeza de todo? Que no tenemos ni pastor para Jericó, ni pastor para Betania. Yo ya me medí cuánto puedo dar. Vienen 4 cultos acá. Yo enseño el lunes, seminario, 2 horas y pico. Yo enseño el martes en el seminario. En la tarde predico 1 hora en Sahuesquí. Miércoles tengo culto. Jueves tengo Betania. Viernes tengo culto. 1 vez al mes tengo en la pulga. Y 4 cultos los domingos. Y ahora sábado, Jericó. Yo ya tengo. Ahí, le voy a poner un tanque de oxígeno. Un suero por este lado. En vez de Gatorade voy a empezar a traer el Ensure. Pero una cosa así. Mientras tenga yo salud y tenga ganas y tenga deseo, yo no voy a dejar de hacer lo que Dios me mandó a hacer. Lo que Dios me mandó y me llamó a hacer. Y lo hago con todo cariño. Lo hago con todo el amor de la vida.
Otra cosa, otro milagro que pasó en Jericó, que estoy seguro que va a pasar ahí. Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. Adelante de Marcos, está el Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 19, versículo 1 y 10. ¿Quién estaba ahí? Además, mire, Zaqueo ha de haber conocido y ha de haber visto a este mendigo. Ha de haber conocido a Bartimeo. Bartimeo ha de haber oído quién era Zaqueo. Bartimeo era conocido como un ciego. Zaqueo era conocido como un jefe de publicanos. Pero además de esto, era un hombre rico y yo creo que también ha de haber sido un indiferente. ¿Por qué? Porque sus ocupaciones y su trabajo y esa maquinaria a diario de 24 horas de hacer dinero no la podía parar. ¿Cómo voy a parar yo de trabajar si esto es dinero? ¿Cómo voy a cerrar yo mi negocio por un culto? ¿Cómo voy a dejar de hacer yo de esto por una actividad de la iglesia? No, si esto es primero. Así era Zaqueo. Y ahorita le voy a explicar una cosa. Y los que conocen este ambiente por allá se van a dar cuenta. Mire, aquí yo tengo las pruebas. Yo tengo fotos aquí en mi mente de lo que he visto en Betania y sus alrededores. Fotos aquí en mi mente de lo que acabo de ver allá en Jericó y sus alrededores. Por eso le vengo a hablar como que yo fuera el espía Josué y Caleb que fueron a la tierra y le dijeron, esto es lo que hay allá. A mí no me lo contaron. Capítulo 19, versículo 1 y 10, el otro evento, el otro suceso lindo que pasó ahí. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, discúlpame, arriba no puedes estar vos. Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, Señor, mira, fíjate que aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Pero por qué? 10. Porque el Hijo del Hombre vino, ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. En el vecindario donde está la iglesia bautista Jericó, está rodeado, está lleno de establecimientos comerciales. Hay una escuela, hay bodegas, hay una gasolinera, hay llanteras, hay talleres, hay cafeterías y hay comedrocitos por ahí. Ninguno de ellos, la crisis está dura, la economía está pesadita, está grosera la cosa aquí. Y hay personas que dicen, no vendí nada el lunes, el martes y el miércoles. Y ahorita que más o menos el jueves se mejoró, pues no voy a descuidar mi negocio, que esa es la oportunidad que tengo. Bueno, es gente que sí piensa, y es respetable, ¿no? ¿Usted cree que esta gente van a dejar una hora el sábado, después de haber trabajado comenzando el lunes hasta el viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde? ¿Usted cree que el sábado, que es el día de estar con la familia, de lavar la ropa, de lavar el coche, de llevar al niño al cine, de llevar a la señora al mandado? Gente que lo menos que tienen tiempo y el menor interés que tengan es expresarlo en ir a una iglesia. Así era Zaqueo. Zaqueo no tenía jamás en su mente la idea de ir a una iglesia, ni mucho menos ver a Jesús. Alrededor de Jericó hay muchos apartamentos. Bueno, enfrente de Jericó hay unos apartamentos que tienen 7 apartamentos en la parte de abajo, 7 en la parte de arriba y 7, 14, 28 apartamentos. Apartamentos con familias. Y mire, estos ojitos, parecidos a los que tiene Fernando Colunga, estos ojitos que yo tengo, estos ojitos han visto eso. 28 familias. La mayoría de esos hogares son señoras solas con 3 y 4 niños.
Es muy probable que todas esas personas no tienen tiempo para Dios. ¿Por qué sus ocupaciones? Hay que llevar al niño al daycare, hay que llevar al niño al fútbol, después del fútbol hay que llevarlo a las clases de la banda, después de las clases de la banda hay que llevarlo donde la abuela, hay que sacar aquí porque ir a traer al otro niño que vive con su papá y su papá vive con la otra familia. Esa es la historia de aquí. Eso es lo que vive, esto es lo que nosotros conocemos. Pero por sus ocupaciones y el objetivo de sacar adelante a sus familias, eso los mantiene lejos de Dios. Y Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, pero no podía por la multitud. Vamos a la iglesia, no es que no puedo. Vamos a la iglesia, no es que no tengo tiempo. Bueno, hay culto el viernes. Ay, no es que el viernes como los niños van a las movies. Ah, bueno. Pero hay culto a las 10 de la mañana. Ay, a las 10 de la mañana, muy temprano, si yo estoy durmiendo esa hora. Ay, a las 11:30. Vamos a tener culto en la tarde. Ay, no, en la tarde no, porque como vamos a ir a la isla. Mire, vamos a poner un culto para Tecolotes a las 12 de la noche aquí en la iglesia para ver si, para te veras, hombre. Si lo que se trata es de que usted escuche, que conozca a Dios, que cuando Cristo venga usted no se quede aquí, hombre. Y Zaqueo procuraba ver a Jesús, pero no podía, y a causa de la multitud. Entonces vino Zaqueo, dice la Biblia, que se subió en un árbol porque era chaparrito de estatura. Y dijo, aquí va a pasar Jesús si lo quiero ver. A nuestros vecinos no los deja ver a Cristo la multitud de compromisos que tienen. Y lo menos que tienen tiempo es para pensar en acercarse a Dios. Le voy a decir una cosa y con esto quiero empezar a terminar. Cuando esta gente, como usted y yo, cuando estas personas, como usted dijo, lleguen a encontrar a Jesús en sus vidas, y cuando Cristo llegue un día a ellos, como llegó a nosotros, las cosas van a ser distintas. Y se van a comportar con liberalidad con Jesús, así como se comportó Zaqueo. Zaqueo, después de haberse encontrado con Jesús, se bajó del árbol y se llevó a Jesús y a la comitiva a su casa y les hizo una cena. ¡Qué orgullo, Señor! ¡Qué honor, Cristo! ¡Tú eres el de Nazaret! ¡Qué bárbaro que esta gente no quiso nada contigo! Esta es mi casa. ¡Mija! Atiende al Señor. ¡Mija! Venga, por favor, aquí, atiende a los discípulos. Y lo peor es que los que más comen son los apóstoles. Los discípulos son los que más tragan. El hombre que no tenía tiempo. El hombre que estaba súper ocupado. El hombre que era jefe de los publicanos, el cobrador de impuestos. Ahora invita a Jesús que venga a su casa. No se olvide, en Jericó había palmeras, en Jericó habían dátiles. Regálame solamente una figura, la de la miel. En Jericó había una de las mejores productos de... Explique, árido, mucha salitre, 250 metros debajo del mar. La mejor miel. La gente que ahora no conoce a Jesús, pero lo único que ha saboreado es lo amargo de la vida, los infortunios de la vida, que no conoce otra cosa más que agrearse la vida con un marido irresponsable, con una mujer vanidosa, con unos hijos irreverentes, rebeldes. No han conocido otra cosa más que amargura. Van a empezar a conocer lo dulce que es la vida cuando conozcan a Jesús. Vamos a Jericó. Venga conmigo. Son muchos los que nos están esperando. Incline su rostro. Vamos ahora. Padre, me apena mucho lo que acaba de pasar en esta semana en ese lugar donde será utilizado como ese centro de alivio. Me pena mucho, Señor, que
en esta semana que se dirimió todo, que se estableció fecha y que llegamos a orar por ese lugar. La dueña de ese establecimiento haya tenido que experimentar algo que ni ella ni yo me explico, ni su familia, por qué está pasando, pero entendemos que esa es la obra del enemigo. Hemos aprendido a no echarnos para atrás. Hemos aprendido a entender que aunque gigantes haya allá, no vamos a echarnos para atrás. Señor, ¿cuánta gente no conoce lo dulce de la vida en Cristo como nosotros lo conocemos? ¿Cuánta gente está sufriendo en esa parte de ese vecindario? ¿Cuánta iglesia? Y a ninguna de ellas van los que ahí viven. No sé quiénes me acompañarán, pero estoy seguro que los que van conmigo van a hacer un trabajo extraordinario, como el que están haciendo en Betania y como el que están haciendo aquí en esta iglesia en Wisconsin. Yo te doy gracias, Señor, por esta congregación. No permitas que nunca llegue el desánimo, el desaliento, la desilusión y la decepción. No queremos tener oídos para nada negativo, ni ojos para escenas trágicas. Solamente queremos escuchar tu voz y ver con tus ojos. Bendice, Señor, a esa familia que nos ha provisto de ese lugar. Y desde ya, con nuestra oración, preparamos el terreno para cuando lleguemos allá.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.